Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, ¿cómo andan? Programa número 359, programón número 359 de Al Derecho y al Revés. Qué invitado que tenemos hoy. Leo Giusti operando como siempre, está Fede Politi en la producción, y acá estamos con Marta Ollanarte en el estudio. Ella siempre dice que diga que yo soy Alejandro Dulcaroff, le voy a hacer caso una sola vez por si alguien no me recuerda. Mercedes Jones en el Zoom y Hugo Alconada Amón, amigo de la casa, gran invitado. ¿Cómo te va, Hugo? Bienvenido.
Muchas gracias por recibirme, el placer de estar acá.
No, por favor. Presentarlo a Hugo es como una falta de sentido, porque no vale la pena, perdemos el tiempo. Pero bueno, yo no me voy a privar de decir que, sin duda, uno de los más destacados periodistas de investigación, no solamente de la Argentina, sino a nivel internacional. Pero últimamente, más allá de todo su extensísimo currículum, autor. Y hasta ahora, hasta no hace mucho, autor de obras vinculadas con su actividad periodística. Pero ya tuvimos la suerte de charlar de La ciudad de las ranas, novela súper exitosa sobre su ciudad. Hugo es un platense empedernido, es alguien que no jamás va a dejar de acordarse de su origen. Y en este caso, hace poquito, siguiendo la ruta de La ciudad de las ranas, y no voy a spoilear hasta qué punto sigue la ruta de La ciudad de las ranas, eso que lo descubra el lector, porque además se va a llevar sorpresas hasta en la última página o en las últimas páginas. Está con La cacería de hierro, una novela magnífica.
Pero te olvidaste algo cuando mencionaste el currículum de nuestro queridísimo Hugo Alconada Mom. No dijiste la edad. Yo le iba a decir que tiene que comprarse ya un libro de otro amigo acá del programa y seguramente él también, Sebastián Campanario. El libro se llama 50 ideas para tus próximos 50 años.
Vos perdóname, Marta, pero creo que si hay algo que Hugo no necesita son ideas, me da la impresión.
No, pero bueno.
Está bien lo que dice Marta, se puede orientar, porque es muy interesante el libro de
Así, Campan. No decimos qué edad tiene, pero la gente puede imaginar, ¿no? 50 ideas tus próximos 50 años.
Soy cosecha 74 y orgulloso de eso. Y estábamos hablando fuera de micrófono con Mercedes también, sí, soy platense, empedernido, y empezamos a cruzar información rápidamente.
Hugo, quiero entrar directo en La cacería de hierro. Y yo te diría, quiero preguntarte cómo la definís, porque puede decirse que es una novela policial, y es una novela policial atrapante, lo digo. O también se puede decir que es una trama policial en un marco de novela histórica, porque está muy vinculada con un momento histórico muy especial y quizás no demasiado explorado, resaltado, vos lo decís, que es el de la época de Juan Vucetich y la creación del sistema de la dactiloscopía para uso de la investigación criminal, que es un aporte argentino al mundo, ¿no? Pero bueno, ¿para vos qué es la novela?
Perdón, como yo estoy con los números, ¿no? Quiero decirle a la audiencia, a todos aquellos que estamos invitando a que se lancen ya a leer La cacería de hierro, que esto toma un periodo histórico muy importante, que es del año 1880 a 1900. Es decir, esos 20 años son cruciales en tanto en La ciudad de las ranas como en La cacería de hierro, ¿no, Hugo?
Así es, y combino entonces ambos comentarios. Primero, otra vez, gracias por recibirme, es un placer estar con ustedes. Y lo que a mí me atrae mucho es ese periodo histórico, entre 1880 y 1900, es el periodo de la generación del 80, de una de las presidencias de Julio Argentino Roca, pero también de Carlos Pellegrini, de la crisis de 1890, la apertura de la Argentina al mundo y que cientos de miles de inmigrantes llegan a la Argentina, de la instauración de la ley 1420 que establece la educación pública, laica, gratuita y obligatoria en el país, que está la masonería en la puja con la iglesia por separar precisamente religión y Estado. Entonces, todo ese contexto para mí es excepcional porque fue, si se quiere, estableciendo los cimientos de la Argentina contemporánea. Y mucho de lo que somos hoy, para bien y para mal, viene germinando desde aquellos tiempos. Descendía con esto, a mí lo que definiría es, sí, es, por momentos me cuesta definirlo como una novela policial o una novela histórica o una novela de época. Y quizás la mejor acepción sería esa que dijiste, Alejandro, que es una trama policial dentro de una novela histórica.
Perfecto. Dale, Mercedes.
Sí, me interesa mucho lo que acabas de decir, Hugo, porque justamente vos planteás que querés ver no solo la luz de la generación del 80, que hay algunas cuestiones que vos empezaste a investigar con la ciudad de las ranas y que fuiste teniendo en cuenta estos matices, estos grises de la generación del 80 y estas oscuridades. Así que compartir con la audiencia estas reflexiones tuyas.
Porque estamos hablando, Mercedes, y me parece muy valioso tu punto. Una generación que fue conocida como la generación del 80, pero que también podemos abarcarla como el periodo del régimen oligárquico conservador. Y entonces podemos estar hablando del periodo histórico que alumbró la ley 1420 de educación, pero que también alumbró la ley 4144 de residencia. Y entonces es la misma generación que abrió las puertas de la Argentina al mundo y vinieron así nuestros abuelos y bisabuelos a forjar un futuro para ellos y para sus hijos en este territorio, y muchos lo hicieron muy bien. También es un periodo en el cual tenemos que aquel que venía sabiendo que tenía que cerrar la boca, agachar la cabeza y ponerse a trabajar. Entonces no tenía derechos laborales, no tenía derechos sociales, no tenía derechos políticos. Entonces el fraude era cantado y el fraude era patriótico y el voto era cantado. Entonces, en ese contexto, el que levantaba el dedito decía, momentito, yo acá quiero trabajar menos, era afuera, al barco, lo devolvían a Europa. Y cuando aclaro trabajar menos, no estoy hablando de la vagancia. No, claro. Estoy hablando que, por ejemplo, la primera huelga que hubo fuerte en la ciudad de La Plata fue una protesta que desarrollaron en múltiples talleres de la ciudad de La Plata cuando estaba todavía en gestación, y lo que reclamaban era para que las mujeres y niños que trabajaban al mismo ritmo que los varones, 16 horas diarias, 7 días a la semana, por lo menos le pagaran lo mismo que a los varones, porque trabajaban por la mitad de la paga. O dicho de otro modo, teníamos a niños menores de 18 años trabajando 16 horas diarias, los 7 días a la semana, por la mitad de lo que le pagaban a un hombre.
Entonces, impresionante. Ese era
un contexto.
Hugo, y en ese sentido, a mí lo que me gustó más de la novela, que te lo dije personalmente antes de la charla, es que en paralelo a todo eso que está presente, la novela te atrapa y te lleva buscando ese final. Yo soy bastante fan de las novelas policiales, desde Sherlock Holmes, pasando por Agatha Christie, o te diría, citando autor argentino, algunos maravillosos cuentos policiales de Rodolfo Walsh, por ejemplo. Y esto me atrapó de esa manera, pero al mismo tiempo iba, mientras leía, anotando y anotando, como hacía tiempo que no me pasaba, y por ejemplo anoto pobreza y abandono que no salían en la tapa de los diarios. Algún día más de uno elogiaría esta época, decís, sin conocer toda la verdad, o le haces decir a uno de tus personajes principales. Y haces una mención al óleo de Ernesto de la Cárcova, Sin pan y sin trabajo, que en el acto me lo acordé y lo fui a buscar, y le pido a la audiencia que lo busque, que googlee y vaya a ver ese óleo. Es deslumbrante.
Tenemos los mismos tics, ¿eh? Yo también, cuando leí esto, fui a buscarlo. Por supuesto, uno lo ve y lo recuerda inmediatamente, y no podés dejar de asociar también esta obra con tantísimas pinturas de Berni.
Sí, ¿no? Tal cual. tal cual. Pero por eso te iba a decir, profundiza un poquito esta historia que ya hablaste algo, de cuál es tu conclusión comparando las épocas, ¿no? Aquella época supuestamente tan gloriosa y en muchos aspectos sin duda muy valiosa, como dijiste, y cuánto de eso también lo seguimos viviendo en la actualidad, ¿no?
Pues creo que en línea con esto que mencionabas, Alejandro, hay, como en todo periodo histórico, luces y sombras. Y entonces, así como esa generación fue capaz de impulsar políticas de Estado, como fue la separación de Iglesia y Estado, a su vez cometió tropelías, cometió desfalcos, y así es como, por ejemplo, se produjo la crisis de 1890, que llevó al colapso del entonces Banco Nacional, que después se restableció de otro modo como el Banco Nación, y al cierre del Banco Provincia durante 16 años. Y fue porque hubo un fraude monumental con un robo de créditos a sola firma. Entonces, podemos ir haciendo distintos puntos en los cuales esa generación también tuvo sus bemoles. Así como también mencionabas antes las restricciones en los derechos políticos. No podía ir a votar cualquiera, y aunque fueran a votar todos, igual así iban a ganar alguno. Y entonces, para mí, el intentar hoy hacer un ejercicio de mirar hacia atrás, idealizando aquel pasado, nos impide comprender algunos de los desafíos que afrontamos. Y al mismo tiempo, esta idea de que hoy vivimos una grieta, por supuesto, pero en aquellos tiempos también. Uh-huh. Y si querés, hasta incluso el mirarnos al verdadero espejo y comprobar que en aquellos tiempos también había disputas, también había corrupción, también había grieta, y grietas que además se dirimían a los cañonazos. Y así es como hubo, por ejemplo, la revolución de 1890, la revolución del parque, la revolución de 1893. Pero aún así, pese a esas grietas, a esa diferencia, fueron capaces de alumbrar algunas políticas de Estado y consensuar algunas políticas de Estado. Como por ejemplo la ley 1420. Entonces, prefiero, en determinados momentos, remarcar las luces. Uh-huh. La ley 1420, o este hito que logró Juan Vucetich, que es cómo se podía desde la periferia, porque ya incluso en aquellos tiempos el hemisferio sur y el cono sur de América Latina en particular era ya considerado la periferia, sí, con respecto a Europa, era capaz de convertirse en el granero del mundo, era capaz de aportar descubrimientos de relevancia global. Y entonces, hoy, mirando hacia aquella época, podemos aprender mucho, siempre y cuando no la pintemos con una pátina de todo pasado fue mejor y todo era maravilloso. Y entonces, hay veces, y esto ya es un truco literario, en las cuales nosotros con una palabra o con una imagen podemos explicar mucho más que en una larga parrafada. Entonces, cuando yo menciono esa pintura de Ernesto de la Cárcova, lleva a quienes ya la vieron a comprender por completo lo que yo tengo en la cabeza. Y a quienes no conocen la pintura, la googlean en el acto, en el telefonito, y ahí vislumbran. Que
tal
si
cual.
De la Cárcova
tal cual,
pintó
tal
esto
cual
en aquel momento, te marca que no era todo manteca al techo y los palacios al Sagan Sue, que había también un combo allí de una combustión interna que derivó, entre otras cosas, luego en la Semana Trágica, en las pujas, uh-huh, con el anarquismo y tanto más.
Tal cual, tal cual. Mencionaste a una persona que es un personaje importante en la novela, Juan Vucetich, que los argentinos dan por sentado que el tema de las huellas dactilares, esto viene desde siempre, que es útil, qué sé yo, pero seguramente la mayoría no conoce la historia de Juan Vucetich, y que incluso, vos lo decís hace unos pocos días, tiene relevancia continua su descubrimiento en este caso, los espías rusos, claro, que que estuvieron acá algunos años, tuvieron hijos, etcétera, se fueron, y en Estonia es, no.
Eslovenia.
Eslovenia, en Eslovenia los detuvieron. Y el tema de las huellas digitales fue fundamental para, ponerlos en evidencia en su acción delictiva. Contanos un poco eso. Y de Juan Vucetich.
Juan Vucetich, cuyo nombre real era Iván Vucetich, que era de una pequeña isla, la isla de Lesina, se le decía en aquel entonces, ahora es la isla de Hvar, HVAR, hoy es Croacia, en aquellos tiempos era el Imperio Austrohúngaro. Él, que viene aquí a los 28, 29 años con lo puesto, intenta primero en Uruguay, le va mal, intenta en la Argentina, se instala en Buenos Aires, primero como músico callejero, luego como capataz de una cuadrilla de obras sanitarias que extendía las redes locales, y logra entrar finalmente en la policía de la provincia de Buenos Aires. Y es allí donde encuentra su destino, si querés. Y en definitiva, lo que termina ocurriendo es que desarrolla el sistema de la dactiloscopía. Vamos a aclarar esto porque bien decías vos, Marta. Las huellas dactilares se conocen hace miles de años, incluso hay orfebrería de la antigua China en la cual se juegan con las huellas dactilares. El logro de Iván Vucetich o Juan Vucetich fue en realidad sistematizarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en definitiva Marta, Mercedes, Alejandro y yo nos pusiéramos ahora a tomar todas las huellas dactilares de todos los argentinos o todos los que habitan el territorio argentino, 45 millones de fichas dactilares, y después nosotros obtuviéramos en una escena criminal una huella de algún sospechoso y nos pusiéramos a tratar de machear, o sea, identificar a quién pertenece esa huella con las 45 millones de fichas dactilares que tenemos, nos pasaríamos el resto de nuestras vidas buscando una por una.
Sí.
La genialidad de Juan Vucetich fue desarrollar un sistema muy sencillo, no lo voy a explicar largo, muy breve voy a hacer. Logró dividir a las huellas dactilares en cuatro ejes. Ultra simplificado, los expertos en criminalística me van a matar, pero para que los que nos están escuchando lo entiendan, sería las huellas dactilares que van para la izquierda o para la derecha, o que son redonditas o que tienen una forma ovalada. No es exactamente así, tienen términos como ventricilos y demás, pero para que se entienda. Y a cada una de esas formas le dio un número, como si fuera para la izquierda 1, para la derecha 2, 3 y 4. Y se empiezan las fichas dactilares por los pulgares. Y en definitiva vos podías tener, por ejemplo, en mi mano sería 4, 3, 1, 3, 4, ¿sí? Y con eso, algo tan sencillo como eso, desarrollar un sistema que te permitía reconocer e identificar qué persona de qué ficha dactilar era el dueño de la huella dactilar que habían encontrado en una escena criminal. Y de una manera tan sencilla que cualquier vigilante analfabeto de fines del siglo XIX de la campaña bonaerense podía detectar la huella, tomar la huella, ponerle una ficha, enviarla a La Plata y que en La Plata se encargaran. ¡Brillante! Sí. Y uno dice, bueno, y eso hoy no es tan relevante. Lo era entonces y lo era hoy. Muy breve. En aquellos tiempos, estamos hablando del momento, como decíamos antes, que la Argentina se abrió al mundo y vinieron todos nuestros abuelos y bisabuelos, y podían venir a labrar la tierra, y muchos otros podían venir con tres asesinatos a sus espaldas en Madrid, y en vez de llamarse Hugo Alconada, llegaban a Buenos Aires y decían, yo a partir de ahora me llamo Pedro López. ¿Y quién te identifica? ¡Ya está! O viceversa, matabas a cuatro personas acá, o robabas 18 bancos, cruzabas al Uruguay y decías, ahora me llamo Juanjo Jiménez. Y empezaste de nuevo. Entonces, en ese contexto, lo que desarrolló Juan Vucetich era una genialidad, no solamente para lo criminal, sino para la identificación de personas en general. Vos te llamás Pedro López y serás Pedro López hasta que te mueras. Entonces, cierro con esto. Lo que decía, en definitiva, Marta. El caso de los topos rusos que vivieron en Buenos Aires con otras identidades, María Rosa Mayer y Ludwig Hitsch, termina verificándose que, en efecto, son espías rusos cuando cruzaron las huellas dactilares que estos topos rusos aplicaron en fichas dactilares en la Argentina, en el Registro Nacional de las Personas, para tramitar el pasaporte y el DNI argentino, y eso lo machió Interpol con los datos que consiguieron de Rusia. Y entonces se hicieron, en términos como cuando éramos chicos nosotros, término verugo carámbula, alcoyana alcoyana, y vieron que lo que había, la huella dactilar de Rusia, coincidían con la de Argentina.
Se terminó. Tal cual. Hugo, En paralelo a esto, también hay en la novela toda una cuestión relativa al método de investigación criminal. Porque hay un personaje muy, muy interesante que uno cuando lo... Porque con las novelas de Hugo pasa que uno va a googlear a los protagonistas para ver quién es real y quién es ficticio, ¿no? Lo cual habla muy bien de... Habla muy bien del autor, ¿no? Porque yo a Valentín Hierro, por supuesto que lo googleé también, como corresponde. Antes de... Bueno, y no voy a decir más nada para no spoilear. Pero sí. Eduardo Álvarez, a quien vos rescatás allí... y lo rescatás con toda una base documental. A mí me impresiona de la novela de Hugo las 3 o 4 páginas de agradecimientos, porque demuestran el nivel de la investigación, ¿no? Que es impresionante. Estás hablando de una nueva forma de criminalística también en la Argentina, ¿no? No solamente las huellas dactilares, ¿no? Porque contale un poquito a la audiencia de eso, sin spoilear la novela en sí.
Si querés, en el fondo, Alejandro, estamos hablando de la eterna lucha entre el bien y el mal, y entre hacer lo correcto y el intentar el atajo. O si querés, en términos policiales, entre la policía brava, o en términos más actuales, la maldita policía, y la policía que intenta desarrollar un método científico, desarrollar una criminalística, aprender de sus errores y mejorar. Y entonces, esa puja eterna lo veíamos, por ejemplo, en la Argentina, y lo vimos en este caso. El episodio real fue un doble crimen ocurrido en Necochea, que arrestan a un sospechoso y en definitiva lo sometieron a tormentos, a premios ilegales y demás. Y de repente, porque esto no funcionaba, la jefatura de la policía en La Plata envía a resolver este crimen a Eduardo Álvarez, el que vos recatabas recién, que fue, esto es en serio, posta para los oyentes, lo aclaro, fue el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y este hombre... era amigo al punto del tuteo de Juan Bucetich en un momento, en un periodo histórico en el cual el tuteo era tan raro que a veces ni los padres con los hijos se tuteaban. Y estos eran tan amigos que se tuteaban. Y entonces lo que ocurre es que antes de viajar a Necochea a resolver este doble crimen, Álvarez le pide a Bucetich que le explique cómo funciona el sistema de la dactiloscopía. Y va al lugar del crimen. Interroga, por supuesto, sospechosos, testigos, hace croquis, todo el proceso que él iba desarrollando de criminalística, y aplica por primera vez las huellas dactilares. Y entonces él verifica que lo que tiene Juan Bucetich entre manos es una genialidad, que es un proceso eureka. Entonces hay una frase maravillosa en una carta que Álvarez le escribe a Bucetich diciéndole: Juan, ha llegado el momento de darte la razón. Le dice: lo que tenés entre manos funciona, dale, avanzá. Vale. Entonces, para mí, este fue un caso que a mí me permitió aprender también mucho, y eso es uno de los aspectos que yo más disfruto de escribir estas novelas, que es para mí también un proceso de enriquecimiento, de aprender sobre, en este caso, de historia, de política, de criminalística, de técnicas de investigación.
Ya sabemos cuáles son... tus proyectos para los próximos 50 años.
No, no, pero
unas 50 novelas más.
Ah, Marta, ¿te querés reír? Te presento el bosquejo de la siguiente novela.
Vamos. Es que te quería preguntar. Vamos, me imaginé.
Vos siempre tenés, claro. Pero ahora yo quiero hacerle una.
A ver, para vi un tablero de ajedrez, mostralo de vuelta.
No digamos más, como Charlie García, say no more.
Pero yo quiero que nos cuentes qué es eso que tiene además un nombre tan lindo. ¿Qué es la pata chula?
Ay, qué bueno, sí. Eso asociado es con la música.
Exactamente. Y eso es uno de los varios guiños que incluí en la novela. Uno de los guiños cómplices fueron a varios amigos que aparecen por su nombre en la novela, que les pedí autorización. Le digo: ¿te sumás? Te voy a dar un ejemplo. Hay un muchacho que es el que diseña un croquis, no vamos a spoilear nada, que después se convierte en arquitecto. Ese muchacho, llamado Andrés García Olivares, es amigo mío.
Ah, mirá vos.
Desde eso hasta que integro un club de lectura, que nos reunimos hace ya 4 años, más de 4 años, que en un momento leímos a Fernando Aramburu, el autor, genial autor de un libro excepcional que es Patria.
Y Los Vencejos.
Maravilla.
Se escribió Los Vencejos. Bien ahí, Marta. Bien. Los Vencejos hay un personaje que quedó con una pata dura barra rengo o paticorto porque fue víctima de los atentados de Atocha. Y entonces el protagonista de la novela, a espaldas de su amigo, apoda a su amigo el Patachula. Y nos causó gracia y terminamos siendo en el club de lectura los Patachulos.
Pero vos decís que son un grupo de vagos y vagas.
Exacto, y como éramos los Patachulos, pero de luego también se sumaron mujeres. Y entonces cuando se sumaron mujeres, decidimos ser el club Patachula de lectura.
Uno de los libros que decís, porque leen más o menos 50 libros y comentan 50 libros por año.
Correcto.
Hay un reciente expresidente que él dijo que solo podía leer un libro por año. Mirá ustedes la diferencia que marcan, ¿no? Y hay uno.
Y además, mira, fíjate, ingresé a los que nos están escuchando, me acabo de poner los anteojos porque acabo de ingresar al Team Presbicia. Y te diría, en este momento, Marta, vamos por 34 libros en lo que va del año.
Está bien.
Muy bien.
Está bien.
Impresionante.
Yo puedo decir, sí. Yo no voy a competir en esto, pero no me quedo atrás. E incluso te puedo decir que pueden ser más. Pero te digo, mencionas uno que lo tengo ahí recién compradito porque me lo recomendaron, que leyeron ustedes el año pasado, el de Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell, se llama Hamnet y tiene que ver también con Hamlet, ¿Qué nota le pondrías a este libro? Que además lo podemos recomendar ya, porque nosotros habitualmente recomendamos libros.
Además del de Hugo, ¿no?
Obvio.
Nosotros te diría que tenemos gustos, hombres y mujeres con gustos, recorridos y oficios muy distintos entre sí. Esos gustos muy distintos nos lleva a que hay libros que a mí me encantan y el resto no, y viceversa. Y eso es lo que enriquece la discusión, porque en la misma discusión de por qué te gustó y por qué no te gustó, claro, y qué viste y qué no viste en esa novela, a su vez terminas viendo cosas que antes no habías visto y nos termina a todos permitiendo aprender. Y aún así te diría que el año pasado los tres mejores libros que por unanimidad fueron elogiados por todos, uno de esos tres fue Hamnet de Maggie O'Farrell. Aclaro, es muy superior a otro libro de Maggie O'Farrell que es Retrato de Casada. Invito a los que nos están escuchando que vayan por Hamnet, no por Retrato de Casada. Ese libro es maravilloso.
Lo tengo ahí para empezar. Lo voy a empezar hoy mismo.
De hecho, Marta, en mi libro hay dos frases con las cuales arranco la novela. La segunda es extraída de esa novela.
A ver, léela.
La muerte puede arrebatarnos a quienes amamos, pero el amor perdura más allá de la vida.
Exacto.
Hermosa. Hugo, espera
que yo le quiero decir.
Estamos pasados, Mercedes.
Bueno, que se reúnen en bodegones, así que la gente de La Plata los busque, porque además se pueden sumar a la charla. Se ríen mucho.
Sí, nos reímos a carcajadas muy breve, porque sé que se tienen que ir. Antes lo hacíamos en casas de cada uno, turnos rotativos, pero no dábamos cuenta que el que hace anfitrión o anfitrión al final está más pendiente de servir y de atender que de la charla. Entonces dijimos, no, esto se terminó. Entonces nos buscamos bodegones o clubes de barrio en las cuales hay ofertas y gastamos poco dinero, nos juntamos y arrancamos 8:30 de la noche hasta las 11:30 de la noche a reírnos, a tomar cerveza, a hablar sobre el libro.
¿Siempre en La Plata?
Sí.
Y por supuesto.
Qué lástima, me hubiera gustado sumarme.
Bueno, alguna vez te puedo llamar. Y el miércoles pasado, por ejemplo, fuimos al Club Bransen, que es un club de barrio. Para que se hagan una idea, comimos milanesas a caballo con papas fritas y cerveza y gastamos por cabeza 10.000 pesos. Qué barrio. 3 horas de risa por 10.000 pesos.
Hugo, maravilla. Cuando yo dije que estábamos cortos de tiempo, en realidad pensaba en vos. Porque te agradecemos el tiempo que nos dedicamos, pero ya estamos pasados de eso. Te quiero simplemente leer, un oyente me dice, es verdad que uno va a buscar los personajes de las novelas de Alconada para ver si son reales o no. Algunos de pausa, 1 y 2 también, dice el oyente.
Parece Borges, ¿no?
Y nos quedamos con las ganas de hablar, por supuesto, con Hugo de sus últimos artículos de investigación, pero yo le recomiendo a la audiencia que lean la investigación reciente sobre Santiago Caputo, que me pareció extremadamente interesante porque estás descubriendo un personaje que tras las bambalinas tiene un poder inmenso, para el cual, agreguemos, como a tantos otros en la historia, nadie lo votó. Y la última, que me pareció espectacular, sobre el personal de Olivos que presenció estos hechos de violencia y que seguramente van a saltar a la luz algunas declaraciones.
Y que,
eso te pregunto al pasar.
Vamos a hablar en la segunda parte del
programa. Le pregunto a Hugo, ¿vos pensás que van a declarar gente del personal de Olivos sobre estos hechos de estas últimas investigaciones?
Dependerá caso por caso. ¿Acaso algunas personas que no firmaron un acuerdo de confidencialidad y que incluso acaso ya no trabajan allí estén dispuestos a hablar porque ya no tienen nada que perder? Alberto Fernández ya no es poder y ellos no tienen temor a perder un empleo porque ya lo perdieron. Pero aquellos que eventualmente trabajan allí pueden temer represalias, claro. Pueden ser convertidos en parias, y también esto puede ocurrir con militares. Que entonces aquellos militares que dependan del acuerdo del Senado para ascender a rangos superiores, el declarar implica inmolarse. Entonces sería o pedirles la heroica o esperar el encubrimiento. Va a depender, por supuesto, caso por caso. No quiero ser injusto, porque hay personas que están dispuestas a decir y hacer lo correcto a pesar de las represalias que lluevan después.
Habría
auto y esperar.
Habría que mandarles a Juan Bucetich, Eduardo Álvarez y Valentín Hierro para darles una mano. Y un pedido personal mío, en la próxima no te olvides de Íñigo, aunque sea un ratito. Bueno, Hugo Alconada Amón, un lujo que nos dimos. Muchísimas gracias por tu presencia.
¿Y cómo lo despedimos?
Nos vamos a ir a la pausa musical con lo que silbaba Valentín Hierro cuando la novela se va terminando. El choclo. Un abrazo, Hugo, gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos.
Carancán fue un fascismo al mar con tu bandera, y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina, y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, Suceta, Canarreo y Misiadura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en puntepié para besarme cuando tu canto nace al sol de un bandoneón.
Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad.
Bueno, estamos de vuelta. La verdad que un placer conversar siempre con Hugo, ¿no? Una variedad de temas y tantas cosas que nos quedan en el tintero, porque uno querría hablar también de otros temas de realidad, sí, muchos sí, lo vamos a encarar ahora.
Es tan amplio, ¿no? Su conocimiento, el abordaje de la realidad que hace. Además, es tan simpático y podemos decirlo con absoluta convicción, tan buena persona,
sí,
¿no?
Muy buena
en
persona.
Cantidad de cosas. Bueno,
muy buena persona. Y hay algo que él dice que seguramente Mercedes también lo leyó en varias de las notas que le hacen, como siempre el equipo de este programa investiga, referido, por ejemplo, a por qué se siente tan vinculado con su ciudad natal y con la Argentina, a pesar de que él estuvo viviendo un par de años en España y varios años en Estados Unidos, y cómo por un lado le abre las puertas a sus hijos, como todos queremos hacerlo hoy, para que puedan ver el mundo, pero al mismo tiempo desea fervorosamente que se queden,
claro,
¿no?
Claro.
Muy identificado con el país y con sus temas. Bueno, si te parece, lo escuchamos para cambiar el ángulo de lo que veníamos, lo escuchamos a Marcelo de Jesús desde Washington, porque está pasando también de todo en Estados Unidos.
Pero claro, claro que sí.
Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos, comenzamos hoy con una nota de color. Estados Unidos volvió a liderar las Olimpiadas, esta vez en Francia, con 126 medallas, pero con una sorpresa. La cantidad de doradas se igualó con las de China, 40 para cada país. Un enorme avance de los orientales. Las próximas Olimpiadas serán, por tercera vez, en Los Ángeles en 2028. Y recordemos que Estados Unidos, junto a Canadá y México, serán los anfitriones de la Copa de Fútbol del 2026. El primer tema de la columna de hoy se refiere al ascenso de Kamala Harris en las encuestas. Se pueden clasificar a los estados de Estados Unidos en tres tipos. Aquellos donde ganarán seguro los republicanos, como Texas, los que ganarán seguro los demócratas, como California, y los estados hamaca o swing states, que son los que cambian de posición en cada elección. Kamala ya lidera en tres de estos últimos, como Wisconsin, Pensilvania y Michigan, por 4 puntos porcentuales, es decir, por encima del margen de error. Kamala le ha dado una gran energía a sus convocatorias, lo que se constata viéndola en sus discursos, y en tal sentido ya rivaliza con Trump. Para Trump, en cambio, el cambio de candidato ha sido un problema. Algunos asesores suyos señalan que ya debería haber cambiado su enfoque para adaptarse a las circunstancias. Por ejemplo, Trump, en una reciente reunión con donantes, siguió hablando de que hay que parar el robo, aludiendo a la elección del 2020, o se enredó sobre si la raza del actual vicepresidente es negra o india. La madre de Kamala Harris es india. Kamala eligió ya su vicepresidente, y es el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Todos los candidatos en danza eran blancos y hombres, para dar equilibrio a la fórmula. Pero la elección de Walz sorprendió un poco porque viene de un estado bastante demócrata y porque Walz le da mucho equilibrio ideológico. Kamala es considerado una progresista liberal y Walz también. Esto significa que los dos partidos, en lugar de ensanchar la base electoral, solo están profundizando sus propios grupos ideológicos. El segundo tema de la columna de hoy es la declaración de Google como monopolio. En realidad, la decisión del juez se refiere a prácticas monopólicas para asegurarse de que su buscador de Internet sea el único utilizado para los sistemas operativos. La sentencia sostuvo que Google suprimió la competencia al pagar miles de millones de dólares a operadores de web y fabricantes de teléfonos para poner su buscador como regla en los buscadores de Internet. La administración Biden inició una campaña muy dura contra las compañías tecnológicas con denuncias de monopolio, y esta es la primera decisión importante. La decisión no fue tomada por un jurado, sino por un juez. Y cuando la sentencia sea definitiva, el juicio debe continuar para determinar qué acciones deben tomarse para cumplir con la decisión. La sentencia puede ser apelada, pero ya tuvo sus primeras repercusiones. Warren Buffett vendió la mitad de las acciones de Apple, y en su razonamiento parece ser que si esta demanda prosperó contra Google, las próximas pueden ser contra el gigante de teléfonos. Google enfrenta dos problemas más. El organismo regulatorio europeo inició una investigación sobre Google y el Departamento de Justicia norteamericano tiene otro juicio antimonopolio en septiembre sobre la práctica monopólica respecto a los avisos en Internet. Y con todo esto los dejo hasta la próxima columna.
Gracias, Marcelo. Bueno, interesantísimo.
Como siempre, muy interesante. Y
además con dos grandes temas.
Empecemos por el primero que él menciona, el crecimiento, ¿no? El crecimiento en las encuestas de Kamala Harris, que muestra que la decisión que tomó Biden, impulsado o empujado, diría yo, por muchos demócratas, ha sido acertadísima. Y Kamala, que estaba un poco en silencio, un poco recluida, de repente adquiere un protagonismo que cantidad de gente apoya y acompaña. Hoy leía en algún medio que se ha convertido en algo así como una candidata genérica. Esto le podemos pedir a Marcelo que nos cuente un poco más. Parece que es común hablar de candidaturas genéricas, es decir, más allá de los votos que ella reciba por sí misma, genéricamente su postura, su situación es tan amplia que incluso muchos no demócratas podrían votarla.
Sí, y vos sabés que yo le agrego a eso que Kamala aparece en un momento donde la campaña estaba planteada entre un presidente ya derrotado prácticamente y un candidato contrario que tiene, despierta muchísima oposición en amplísimos sectores de los Estados Unidos, pero que además tampoco es algo nuevo. Es decir, tanto Biden como Trump eran lo que ya se conoce, lo viejo. Kamala viene a ser en esta campaña y de pronto lo nuevo. Es casi como que un táctico, un consultor que armara la estrategia no le podía haber salido mejor.
Sí, sí, parece que también ha sido muy astuta la elección de su compañero de fórmula, a diferencia del compañero de fórmula de Trump, que cada vez recibe más cuestionamientos y críticas. Bueno, sí, hay todo un tiempo interesante por delante hasta las elecciones en noviembre, ¿no?
Sí, y antes que
Mercedes, me sorprendió.
Dale vos.
No, que me sorprendió escucharla, Kamala, la escuché en dos ocasiones, el nivel de energía, la simpatía, el cómo dialoga con el público, la ubica en un lugar como oradora que yo no imaginé que tenía, y es bastante sorprendente la reacción de Trump, que está enojadísimo porque tiene que empezar de nuevo, y es cierto, o sea, no puede seguir con el mismo discurso opositor que tenía con Biden, tiene que empezar a replantear estrategias, y eso lo tiene muy ofuscado, parece.
Sí. Yo de todas maneras pienso que la situación es una situación totalmente abierta. Todos los analistas que conocen de Estados Unidos, de la historia electoral,
hay que ser prudentes.
Saben que hay que ser prudentes, saben que en general las elecciones norteamericanas se definen por poco margen y se definen en determinados estados, como bien decía Marcelo. Acá hay un análisis que el propio Marcelo nos agrega, dice, es cierto que Kamala puede atraer más gente, pero la pregunta es, ¿lo progresista que propone será aceptado por personas moderadas? Dice, Bernie Sanders, que es un líder de la izquierda más liberal de los demócratas, salió a aplaudirla, una señal del ala más liberal demócrata. Yo creo que todo eso es cierto. Ahora, también es cierto que enfrente está Trump. Y mi sensación, que por supuesto las elecciones dirán si es una sensación válida o no, es que Kamala en este momento logró representar lo nuevo.
Sí, sí.
Veremos qué pasa, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Ahora, el otro tema que Marcelo menciona es un tema muy importante, y se podría decir jurídicamente muy importante, sí, y a nivel mundial, pero política y económicamente muy importante. Nosotros hablamos siempre en el programa de lo concentrado que está el poder económico y sobre todo el poder a nivel de las grandes tecnológicas que hoy son muy determinantes en el manejo de los países, en el manejo de la sociedad global, la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, esta sentencia que establece que Google es monopólico, que Google genera maniobras, digamos, no quiero decir fraudulentas, pero sí ilegales para que todo el mundo utilice como utilizamos, uh-huh, cada uno de nosotros y cada uno de nuestros oyentes, su buscador, impidiendo que aparezca cualquier otro, esto implica, por supuesto, un direccionamiento. Ningún buscador es en sí mismo, entre comillas, objetivo, sí, sí, ¿no? Bueno, y esto que ya estaba en discusión en Europa, que el gobierno norteamericano se haya preocupado de ir adelante y que un juez lo haya receptado, si es una jurisprudencia que se consolida, puede implicar una desconcentración
es
de poder.
Muy interesante, sí, para tener en cuenta.
Lo seguiremos tocando. Sí, dale,
Marcelo. Y que Google no puede poner cualquier precio a los anuncios porque no tenía ninguna restricción. Entonces, uh-huh, de alguna manera eso va a generar esta sana competencia que permite colocar los precios en un lugar razonable, ¿no?
Sí, y pensándolo, hasta podría generar o podría ser un punto de partida, depende de cómo se maneje, para que la publicidad también se distribuya un poco más equitativamente, porque los medios tradicionales han ido perdiendo prácticamente toda su capacidad de captación de publicidad y también tiene que ver con esta presencia tan fuerte de los medios electrónicos.
Sin duda.
Bueno,
sin
en la Argentina no pasó nada, Marta, esta semana, ¿no?
¿Te das cuenta? El lunes pasado, cuando todavía el escándalo no se había desatado, todo el mundo sabe de qué escándalo estamos hablando.
No, yo no, contame.
Decíamos, bueno, ¿qué ocurrirá esta semana, no? Porque cada 7 días, que es cuando estamos nosotros, tenemos una realidad que, al decir de tu este no sale de su asombro, ¿no? Sí, sí. Y nos pone en presencia de situaciones realmente, no sé cómo definirlas, en el marco de lo absurdo, de lo terrible, de lo trágico.
Sí, yo creo que toda esta historia de los hechos aparentes, y uno dice aparentes porque hasta que no haya una sentencia judicial tiene que decir aparentes, de violencia de género muy brutal del expresidente Alberto Fernández contra su pareja, contra Fabiola Yáñez, han generado también, o demuestran también, lo que es la hipocresía y el intento de aprovechamiento para su bolsillo de cada uno de los muchos de nuestros dirigentes, ¿no? Porque de repente se han preocupado por la violencia de género, por ejemplo, este gobierno que, si algo demostró, es que no le interesaba mayormente, ¿no? No, pero, por el tema del Ministerio de la Mujer,
pero le viene muy bien todo esto. La gente no hace más que hablar de este escándalo y, bueno, otras cuestiones que tienen que ver con la gestión del gobierno quedan...
Quedan tapadas.
Quedan tapadas.
Pero déjame terminar la frase, porque del otro lado, la otra gigantesca hipocresía es que las mismas, y digo mismas porque son dirigentes mujeres, dirigentes del kirchnerismo, que se callaron hace muy poco tiempo con respecto a Fernando Espinosa y que no las vi levantar banderas con un Alperovich condenado y preso.
Exacto.
Repente con Alberto Fernández, con el cual tenían igual una inquina y una pelea política,
aprovecharon
para decir hasta el disparate este de Mayra Mendoza, que recordó a Lombroso diciendo tenía cara de asesino, o menos, ¿no?
Una cosa. Pero además...
Parecía Hugo con la novela, ¿no?, que habla de Lombroso.
Tal cual.
Recordemos, este escándalo se descubre por casualidad.
Absoluta.
Por casualidad.
Sí.
Imaginemos cuántas casualidades. ¿Cuántas casualidades escondidas, tanto más graves o menos graves, pero similares a esta, debemos tener en esta realidad que nos asombra continuamente, ¿no? ¿Cuántas casualidades escondidas?
A mí me asombra. Y lo que más me asombra es que entre ustedes, que son así seguidores de lo legal, no tengamos una mínima idea de hasta que no lo condenen no es culpable, ¿no? Esto es lo primero. Me genera una sensación de mucha inquietud no tomarnos el tiempo necesario para dejar que se investigue y que vea qué sucedió realmente con Fernández, si efectivamente es golpeador, etcétera, ¿no?
Pero es lo que se está haciendo, Mercedes, e inevitablemente la gente habla de todo esto y además se pregunta, bueno, ¿qué pasaba con el entorno y el no tan entorno, la cantidad de gente que trabajaba en la residencia de Olivos? No veían nada, no escuchaban nada. Es poco creíble todo esto, ¿no?
No, a mí la respuesta de Hugo diciendo el tema del poder y el que te puede costar tu trabajo en un momento como en el actual explica mucho del silencio que se viene arrastrando en distintas circunstancias, no solo ese, sino las conductas impropias de un presidente en el despacho presidencial, etcétera.
Sí.
Ahora, a mí lo que me azora, y creo que hay una frase que yo no me olvido por la imagen, esto que vos decías, Alejandro, las metáforas, ¿no? Cuando a uno le queda fuerte una imagen. Yo no me olvido de la frase de Alfonsín cuando habló de la fatiga moral, ¿no? Uh-huh. Así como hay fatiga en el material, nuestro país tiene fatiga moral, nos pasa eso, llega un momento que no hay capacidad de asombro, nada te asombra, pero la no reacción de aquellos que tendrían que reaccionar tampoco te asombra, porque yo creo que está eso, ¿no? Es decir, como que hay que una fatiga como diciendo, bueno, ¿qué podés esperar? Y sí, podés esperar ética, podés esperar responsabilidad,
bueno, yo
podés
creo...
esperar transparencia, hay mucho para esperar.
Totalmente totalmente
de
acuerdo.
¿Qué sucede con nuestro, no, en nuestro país, que no hay una reacción de la ciudadanía?
Es que me parece,
me da esta impresión, ¿no?
Mercedes, me parece que eso es lo que deberíamos hacer ahora, porque, por ejemplo, en materia de violencia de género, si algo demuestra este caso, es la facilidad con que un hombre puede agredir a una mujer dentro de esas cuatro paredes. Bueno, en este caso era dentro de la quinta presidencial.
Nada,
pero
más y nada menos.
En cualquier ámbito, prácticamente, con impunidad. Bueno, ¿qué se hace para enfrentar esto? Y desde ya, que no es crear, por ejemplo, una estructura de 1.300 personas como era el Ministerio de la Mujer, si no trabajan de las 1.300, 1.000 y solamente trabajan 300, digo, por decir
sí,
una
sí,
cifra.
Sí, sí, tal cual.
Pero en todo caso será cuestión de controlar quiénes trabajan, pero de hacer el trabajo.
Pero
la solución no,
no
es
no,
que
no
la
es
144
cerrar,
claro, no funcione. La solución, claro, es multiplicar la 144.
No cerrar eso, no decir,
claro,
esto no funciona, esto, chau.
Es que si
lo,
no,
lo destruimos.
Claro, y después otras cosas. En esto, esto sale a la luz, como dijo Marta, de casualidad, porque sale en el marco de la investigación de un negocio, de un nivel de inmundicia como es el de los seguros.
Terrible, terrible.
Espantoso, porque conceptualmente queda como que no se termina de entender. Pero para que la audiencia lo entienda en dos palabras, el presidente Fernández lo que decidió en un decreto es que todos los seguros del Estado se hagan con una sola compañía, que es del Estado. Cosa que yo me anticiparía a decir que está bárbara, porque ¿por qué diablos el Estado va a salir a contratar seguros con compañía privada cuando tiene una compañía aseguradora propia? Lo que pasa es que lo que está atrás de eso
son las comisiones.
Son las comisiones. Ahora, uno se pregunta, ¿algún tarado, con perdón, ¿no?, se le puede ocurrir que los organismos del Estado necesitan un broker para contratar un seguro con una compañía de seguro del Estado? Bueno, obvio que no. Esta obviedad, aunque parezca mentira, no está dicha con tanta claridad en el debate público.
Esto, para nada,
es un negocio,
no se entiende eso.
Claro, no se entiende. Esta es la clave del negocio. Entonces, ahora empiezan a salir los chats, los teléfonos secuestrados, tiemblan todos los que estuvieron en el medio. Hoy se lee en la investigación, los que salieron de hoy, son mensajes entre el señor Pagliano, que era el director de, o presidente de la Nación Seguros, de la compañía de seguros, tramitando las cláusulas del decreto para que esto le permitiera manejar mejor el tema de las comisiones.
Su negocio.
Y lo está manejando de repente hasta con la propia secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, y transcripciones de chats con ella.
Sí, sí.
Bueno, yo no dudo de la honestidad de Vilma Ibarra, su trayectoria no parece indicar que haya ningún hecho de corrupción atrás. Pero estaría muy, muy bueno que Vilma Ibarra explique cada uno de estos mensajes, ¿no es cierto?
Que se explicara, tal cual,
Estamos en una situación, y esto puede estar, como lo charlábamos con Marta en la previa, esto puede estar pasando hoy, porque ¿hoy en qué sentido? Si el otro día sale una noticia que dice que el presidente tiene registradas en su agenda 28 audiencias desde que asumió el cargo, 28 nada más, incluyendo las reuniones que tuvo con altos funcionarios de otros países que son públicas. Bueno, yo quiero saber qué pasa con todas las que no están registradas.
Tal cual.
Y quiero saberlo con todos los gobiernos, con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales. Es decir, la transparencia.
Y
¿no?,
también la transparencia en todos los que de alguna manera están abocados a gestionar todos temas o algunos temas que resultan inquietantes. ¿Qué pasa con el poder de este joven Caputo?
Uh-huh.
¿No? 39 años, dos hijos, lo define muy bien Hugo Alconamón, justamente en una nota que dice: es mesurado y accesible, porque hay dos Caputos, el mesurado y accesible, sus amigos lo definen como un chico Starbucks, tranquilo, urbano y cosmopolita, con su laptop a cuestas, y el otro, es decir, la misma persona, pero su otra cara, se mueve en el mundo virtual con agresividad, entre serpientes y pistolas, es asertivo, lanza exabruptos y busca canalizar el enojo ciudadano a favor de su mayor cliente, Javier Milei.
El doctor Jekyll.
Exacto.
Y Mr. Hyde.
El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Tal cual. Tal cual. Y no tiene cargo. Es decir, ni siquiera
tiene una responsabilidad
funcional en el Estado, ¿no? Bueno, estas son las cosas que no deberían pasar. ¿Por qué diablos los que lo votamos, los que les pagamos los sueldos, los ciudadanos que somos los que aportamos para que esto funcione, no tenemos derecho a saber qué es lo que pasa ahí adentro?
No, tenemos derecho y hay una ley que protege este derecho. No la utilizamos y si queremos utilizarla nos niegan esa posibilidad.
Tal cual.
De esto también ha habido algún artículo estos días de Claudio Jaquelin, justamente donde habla de la opacidad en el manejo de cuestiones de Estado y la necesidad de transparencia, tan simple como eso, transparencia. Porque lo que es público es de todos.
Vos tenías un apunte para hacer sobre el caso de Alberto Fernández.
Bueno, por ejemplo, sí, que tuvo que renunciar a la presidencia del Partido Justicialista y que hasta el Club Argentino Juniors analiza quitarle el estatus de socio honorario. Pero también en esta realidad tan, tan loca, ¿no?, que da elementos que algún escritor de, más que de ficción, de fantasía absoluta, diría, pero no puede ser esto.
Es una exageración.
Es una exageración. Pero mira, exageración. Miren un detalle que descubrí hoy de casualidad, leyendo un diario, el nombre de la madre de Fabiola Yáñez.
El nombre de la madre de Fabiola Yáñez.
Miriam, sí. Apellido de casada, Yáñez, pero sí. Apellido de soltera, que viene a ser el segundo apellido de Fabiola, es Verdugo. Es decir, Fabiola es Fabiola Yáñez Verdugo, y se está convirtiendo en realidad en el verdugo de Alberto Fernández, ¿o no? Qué loco todo, ¿no?
Muy loco, muy loco. Igual creo que Alberto Fernández se ha convertido en su propio verdugo hace mucho tiempo, sí. Empezando porque realmente no hay nadie que le pueda creer.
Nadie. Ni los más allegados en este momento.
Bueno, sin embargo, en el cohete a la luna se plantea, ¿no?, Horacio Verbisky como... En fin, relata el tema del ojo negro, que así se llama la nota, etcétera, ¿no?
Horrible.
Ahí hay como una, sí,
horrible.
Una cuestión de excusas en un medio argentino por
sí,
ahora.
Sí, que, ¿no?, que no aclaremos.
La nota
otra vez
en
pasa
el español, ¿no?,
lo mismo, nos tenemos que ir, pero pasa lo mismo que pasó con la fiesta de Olivos, ¿no? Primero no existió, segundo las fotos eran trucadas, bueno, ahora primero fue un codazo dormido, ahora fue una cirugía estética, vaya uno a saber cuál va a ser el invento. Nos tenemos que ir, gracias por estar allí, nos vamos hasta la semana que viene con el Nano Serrat. Nunca
es triste la verdad,
más que
lo
nunca,
que no,
¿no?,
tiene es remedio.
Así es.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar